Amigos oyentes, les habla Carmen Cecilia Casas a través de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, ubicada en Güiria, Estado Sucre, Venezuela. Amigos oyentes, hoy en nuestro programa Pinceladas de Güiria vamos a narrar un artículo de la profesora Magaly Burguera que publicó en el Diario de Sucre en agosto de 1992. Hace 32 años, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a Macuro. Y expresa, Cristóbal Colón y Paria, este golfo es cosa maravillosa. Le escribiría después a los reyes católicos el almirante de la mar océano. No exageraba, solo él podía tener conciencia de las cosas maravillosas que vivió en Paria. Europa estaba estancada. La Edad Media no terminaba de finalizar. Finalizaría por intermedio de Colón, un hombre empecinado en poner a prueba en panoramas inciertos, tenebrosos, las ideas como gráficas, geográficas, matemáticas, religiosas, filosóficas y demás, que hasta el momento eran solo conjeturas. Era Colón igualmente grande en el conocimiento de la naturaleza, extremadamente curioso e interesado en sus fenómenos y en los astros. Ambas ciencias le serían de gran utilidad en sus viajes exploratorios. Por las algas marinas, por el tipo de peces, golondrinas y alcatraces, deduciría la distancia que se hallaba de la Tierra. Por las estrellas, los giros e inclinaciones de éstas, conserve el rumbo en mares ignotos y puede augurar el estado del tiempo. Cuando entra el Golfo de Paria, el 2 de agosto de 1498, lo hace en condiciones muy particulares. Viene atacado por fuertes dolores en las articulaciones a causa de la acumulación de ácido úrico, con los ojos inyectados en sangre como consecuencia de haber permanecido mirando fijamente el horizonte. Los cuatro puntos cardinales, el sol, la luna y la posición de las estrellas. Sus dolencias las atribuye a tantos días de insomnio y vigilancias. Los hileros de agua dulce provenientes del caudal del río Orinoco y el choque de los mismos con el agua salada del mar los detecta en la costa trinitaria y le producen extrañeza. A ello se deberá que permanezca en el golfo más tiempo del que podía permitirse. Allí su ánimo estará debatiéndose entre el medievo y la modernidad, entre proseguir viaje a la española y en quedarse de velar los secretos que percibe en Paria. Vamos a un corte musical y ya regresamos con nuestro programa Pinceladas de Güiria. Seguimos con nuestro tema, en Paria nació la Edad Moderna. Como mencionamos anteriormente, investigaciones novedosas y exhaustivas revelan que Cristóbal Colón se encuentra en Paria con un grupo cultural diferente a los arawak y caribe, ya conocidos de las islas. Un solo comentario del genovés, pero certero, basta para admitirlo así. Los indígenas de Paria no entienden al intérprete arawak. Los indicios antes señalados revelan que la cultura indígena de Paria era el resultado de un compendio de culturas. Posiblemente, según el historiador Paolo Taviani, entre las civilizaciones meridionales de la América Central, con algunos de los límites septentrionales del Amazonas. De los indígenas que suben a curiosear a las naves, Cristóbal Colón escoge a 6, manda a distraerlo y lo lleva a la Española, lo que hoy en día se conoce como Haití. Son por ello de Paria también, los primeros esclavos del continente al servicio de los europeos. Hay que agregar esta coletilla, pues los caribes eran también esclavistas. Así tenemos que Colón continúa la expedición en el Golfo, más tiempo del que podía permitirse. Del 5 al 11 de agosto recorre la costa desde la punta del Cabo de la Lapa al cabo más oriental de Tierra Firme hasta la desembocadura del río San Juan. Va observándolo todo, las plantas, su utilidad y parecido con las de España, la posible ganancia económica, las bellezas de la tierra, la mansedumbre de las aguas en las continuas bahías, la secuencia de valles, cada uno con su río. Seguramente en Irapa se maravilló con los collares de cuentas, algunos de perla finísima que usaban las indias. Indaga de dónde lo obtienen, le señalan que hacia atrás, hacia Cubagua. Pero tiene el almirante otra inquietud, el agua. Viene presentándose, formándose un dilema. No hay ola, hay valles, hay río. El mar es dulce, mas no del todo, sino salobre como el de Cartagena. Más adelante, la prueba de nuevo. El agua es dulce como el del río de Sevilla. Navega así 5 leguas adelante y llega a una ensenada pequeña. Era lunes 6 de agosto. Los indígenas se presentan portando sus obsequios. Nuevamente la intriga. La mar todavía dulce. A la isla le llaman Paria. El siglo de más vacimiento cada vez se hallan en peor estado. Finalmente manda izar las velas para seguir rumbo al sur, buscando una salida o el término de su isla, entre comillas, porque creía que era una isla la península. Se detienen los marinos al no hallarla. Ordena que vaya a la carabela más pequeña a indagar. Y regresan diciéndole que solo ven golfo con su río. Y la pregunta es la de, ¿cuál será la causa de tanta agua dulce? Así, Colón cambia la orientación de las velas. Ahora están dirigidas en sentido este. Otra vez el enfrentamiento con las aguas. Unas saladas que luchan por entrar con otras dulces que pelean por salir. Dicen las crónicas que nuevamente experimenta miedo de encontrarse en medio de aquella gran corriente. Escapar de la misma era como si escapase de ser engullido por la fauce de un dragón. De allí, otro nombre medieval en el Golfo, a lo que denomina boca de drago o boca de dragón. Cuando el almirante sale del Golfo, tal interrogante que ha venido formulándose con respecto a la presencia de 2 tipos de agua, terminan por conducirlo a una respuesta, y es la siguiente. Una cantidad tan prodigiosa de agua dulce no puede emanar sino de un río muy grande. Y un río muy grande no puede provenir sino de un continente. Al rodear la península por su lado externo, por el norte, y al navegar al occidente sin encontrar final a la costa, se cerciora. La isla de Gracia no es tal isla, es tierra firme. Así, de inmediato termina el medioevo, comienza la Edad Moderna, y esto sucede en Paria. Amigos oyentes, vamos a un corte musical y ya regresamos con nuestro programa Pinceladas de William. Continuamos con nuestro programa En Paria Nació la Edad Moderna. A Cristóbal Colón le urge llegar a aquella isla donde dejará apostados sus hombres y llevarles una cantidad considerable de alimentos como tocino salado y trigo para moler y hacer pan, el cual ya había comenzado a germinar dentro de los sacos. Entre el 3 y el 4 de agosto, estando a bordo, Colón experimenta situaciones de pánico. Como nunca antes, confiesa. Era periodo de lluvias, coincide además con un momento de marea estacionaria, frecuente en esa época en la zona a causa de la desembocadura del río. De manera que a esta razón se debió que escuchara un rugir terrible que venía de la parte del austro hacia la nao. Me paré a mirar y vi levantando la mar de poniente a levante, en manera de una loma tan alta como la embarcación. La ola alzó a la nave y la puso a cabalgar sobre su lomo, para luego dejarla caer de golpe. Al otro navío le levantó las anclas que las tenía echadas. Las embarcaciones sufren desperfectos que son reparables. El lugar queda señalado con un emblema occidental de la maldad, boca de serpe, lo que conocemos hoy como boca de serpiente. Ayudados por las velas, logran escapar de la corriente. Prosiguen la navegación en ruta norte, dirigiéndose a un cabo de tierra, que era Paria, que se prolonga profundamente en el mar y que confunden con otra isla, Isla de Gracia. Continuamos con este viaje y digamos, Paria, el nombre más antiguo de Venezuela. El 5 de agosto, día domingo por la mañana, se realiza el desembarco de los europeos en la tierra continental americana. Es la primera vez, y es en Paria, que hombres de otro continente pisan su suelo. Ya no se trata de un archipiélago, ni de una muestra étnica, sino de millones de almas, como antes las llamaban, esparcidas a lo largo y ancho del continente y agrupadas en multitud de culturas. Ahora, si es un hecho trascendental. La fecha es totalmente correcta, no así el sitio, puesto que ocurre un desembarco a todo lo largo de la costa. Tampoco se sabe si Cristóbal Colón bajó o no a tierra. Los grandes intereses que genera este tercer viaje producirán también una serie de contradicciones, reclamos, enfrentamientos jurídicos y, por ende, documentación dudosa y parcial. Por Dios, por gloria y por dinero, el almirante había emprendido sus expediciones. Paria le había dado la gloria. En la Isla de Gracia, Colón encuentra indígenas a los que califica de más políticos, más tratables, más altos, más blancos y elegantes. Llevan el pelo largo, partido en dos y atado, no trasquilado como lo usan los nativos en las Antillas. Les mira con detenimiento los grandes pañuelos de algodón que llevan muy trabajados, muy elaborados, muy tejidos, de muchos colores. Unos son grandes para cobijarse el cuerpo, otros pequeños para atarlos en la cabeza. Colón los identifica como almaizares, o sea, la toca de gasa de los moros, o sea, el lienzo litúrgico que usan los moros. Las habitaciones de los indígenas a lo largo de la costa interna del Golfo son de dos tipos: grandes casas descubiertas o más pequeñas y techadas. Habla asimismo el almirante de haber hallado una aleación de nombre Guanín, combinación de tres metales, oro, plata y cobre, en proporciones distintas según el objeto realizado. Índice de un alto nivel de tecnología era el uso de grandes canoas de carga a las cuales le construían una cabina central. Investigaciones novedosas y exhaustivas revelan que Colón se encuentra en paria con un grupo cultural diferente a los arawak y caribe. Mis oyentes invisibles, vamos a cerrar el tema de hoy, en paria nació la edad moderna, diciendo: la llegada de Cristóbal Colón a paria durante su tercer viaje al Nuevo Mundo no solo marca un hito por el descubrimiento de la tierra firme americana, sino porque ese hecho hace que Venezuela empiece a figurar en la historia. Espero que no se hayan mareado al navegar por las bocas de Serpe y Dragón con Cristóbal Colón. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Que Dios y la Virgen los bendiga. Narró para ustedes Carmen Cecilia Casa desde Costa del Sol 93.1 FM en Güiria, Estado Sucre, Venezuela.